El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La Resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, son ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, septuagésima, sexagésima octava emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María se ponen comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el piratismo, amigo, el señor Lagarteja.
Ah, hola, amigos de la isla.
La isla y su apertura. Damas y caballeros, tenemos novedades sobre Cuba, las novedades sobre Cuba, digo, vamos a desestimar la muerte de Fidel Castro, sí, que figura no en prácticamente muchos periódicos de Miami, porque alguna vez le van a acertar. Y esto es un hecho, ¿no? Pero por ahora nada es oficial.
Claro, no está bien de salud.
Sí, no aparece. Entonces, bueno, en algún momento va a ser la noticia. Pero no es esto de lo que queremos hablar, sino de la apertura. Cuba levantará en el año 2013 las restricciones para viajar al extranjero. Así que todos los amigos cubanos que nos están escuchando, bueno, los amigos cubanos, son muy pocos, porque internet es una mierda y está medio restringido el pedo, no importa, pero se enteraron por el Granma, ya, que es el órgano oficial de difusión de las noticias. Antes las formas de salir de Cuba que existían era, eras parte de un equipo nacional y ya no regresabas de algún torneo internacional, los últimos cubanos que fueron a jugar a Canadá, que fueron 23 y regresaron 19, o en balsa, con todos los riesgos que eso significa, o eras parte del partido y viajabas, eras un alto estamento del partido y a la chingada. Ahora esto se abre a partir de casi comienzos de año, digamos, del año entrante. Las restricciones tenían que ver antes, al menos son menores de las que existían, con eso de la tarjeta blanca, que era todo hace 50 años, que era una tarjeta que te daba el gobierno con una autorización para salir de la isla si habías recibido una invitación de un país extranjero y estaba todo en regla, lo que era la chingada. Hay restricciones igual, no puedes tener causas penales, hay un chingo de restricciones que son menores a las restricciones que existían.
Obviamente que nadie tiene pasaporte,
así que va a haber que hacer
un chingo. Y también supongo que se va a comprar dólares, porque si no van a poder salir a ningún lado.
No, es complicado eso. La cuestión es que hay un hombre de alto rango del gobierno de Cuba que está en Vietnam averiguando y tratando de informarse de cómo fue la apertura de Vietnam para crecer económicamente, que es el problema que hoy tiene Cuba, además de retrasar 50 años en muchos aspectos.
Sí, demasiado.
Y adelantar otros tantos en algunos que quedó en el tiempo. En Vietnam, está aprendiendo algunas cosas, pero una cosa es aplicarlo en Vietnam, con vietnamitas culturalmente de un modo, otra cosa es en Cuba, otra cosa es en Cuba teniendo enfrente a Estados Unidos de Norteamérica a tiro de piedra prácticamente. Así que cosas que van cambiando en este mundo.
Difícil, güey.
Difícil toda la situación, pero una de las cuestiones que Raúl Castro aclaró en la información es que Cuba tiene derecho a defenderse de los planes injerencistas y subversivos de Estados Unidos y sus aliados. Por tal motivo se mantendrán medidas para preservar el capital humano creado por la revolución frente al robo de talentos que aplican los poderosos. Sí. Por lo tanto, si usted es un ingeniero, un químico, una eminencia cubana,
póngale.
Va a tener pedos igual. Mejor no. Damas y caballeros, vamos a la fuga de cerebros, ¿no? Que hay que preservar. También habría que plantearse.
Se preserva de otra forma. Si el país para adelante, tiene posibilidades de desarrollarse y de todo, nadie va a tratar de escapar.
Lagarto, no le vamos a enseñar política a los hermanos Castro. Lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que los tiempos cambian. Sí. Damas y caballeros, presentamos a toda la nave María. No, me imagino un cubano de 55 años. Ahora no quiero viajar ni madre. Ahora viaja tú, puto. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por el consejo con Frida Espacio Cósmico, con el capitán Ray Renilo.
¡Sé que sí, capitán!
Bueno, segundo round del debate Obama-Romney y todas esas cosas, pero sí. Parece que fueron unos cacos, ingresaron a un museo, el Museo Kunsthalle en Rotterdam, Holanda, y se llevaron de todo, como
Sí, ¿qué se llevaron? Sí,
un lienzo titulado Cabeza de Arlequín de Pablo Picasso y obras destacadas de Matisse, de Monet, de Gauguin, entre otras pinturas. Se fueron todo de compras, güey.
Sí, sí.
Carrito de compras. Todo para adentro. Y bueno, y ahí
terminará en algún yate,
en algún
crucero,
yate árabe,
un crucero o asiático, casa fantástica,
de la mafia japonesa,
o del narco,
o póngale, algo así, vio, obras de mucho dinero, no se encuentran por ahí nomás. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa de radio, La Muda.
Fíjate, mamacita.
El talibán afirma que Malala se merecía morir por espionaje y por idealizar al enemigo Obama. Ha hecho propaganda contra los mujahidíes para difamar al talibán, dicen los fundamentalistas en un comunicado internacional. Tiene 15 años Malala, quiere estudiar. Malala quiere un poco de libertad de elección. Malala quiere elegir qué hacer con su vida. Digo, porque está muy bueno esto de que merece morir la chingada por difamar a los mujahidíes, por difamar. No se trata de eso, pero no es difamar. Cuáles son las políticas que tienen ellos respecto a las mujeres y a otro chingo de cosas. Malala, para de información general, está en Gran Bretaña. Fue trasladada y a cuidarla. Damas y caballeros, Malala fue la niña que fue balaceada por el talibán. Hablamos de eso en programas pasados. Damas y caballeros, presentamos al técnico de Cruz Azul, Nico.
Sí, Nico,
Nicolete. ¿Cómo está, Nicolete?
No, es enchilado, como siempre.
¿Por qué? ¿Vio lo que va a hacer Bolivia? Más allá, no, lo del Tipnip, no. Va a construir una virgen, la virgen mayor al Cristo de Río de Janeiro. La construcción de la estatua de la Virgen María de 45 metros de altura, 7 metros más que el afamado Cristo Redentor de Río de Janeiro, está a punto de concluir en Oruro. Sí, la obra está acabada en un 95%, dijeron las autoridades, y será estrenada a fines de este mes. El monumento ha costado $1.300.000.
Chale.
Y la gente de Oruro dice, me parece un buen dinero invertido. Estamos todos muy contentos. Ya teníamos el carnaval que nos hizo famoso en todo el mundo. Necesitamos una virgen que salga millones de dólares.
Es un interesante y un chingo de gente que viaje para ver la virgen y gastar su barrito ahí.
Es un turístico, ¿no? Me veo el carnaval de Oruro y de paso visito a la virgen más grande del universo.
Sí que sí.
Perfectamente, un abrazo para toda la banda de Oruro y de Bolivia. Damas y caballeros, así las cosas. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
El aldeano primitivo desde el DF mexicano.
Aldeano primitivo.
Nativo de una aldea en Tlaxcala, México, dice: amigo, ya soy Master of the Universe.
Ah, qué chido, güey.
Sí, chidísimo.
A salvar el universo, entonces.
No, ahora paso a ser un nini, porque antes estaba estudiando para el máster y ahora soy un nini.
Sí,
es muy difícil encontrar trabajo para un máster en inteligencia artificial. Usted se para en medio del zócalo de Feño y dice: soy máster en inteligencia artificial.
Sí, sirve, güey.
Mire, vaya por otro lado, pero bueno, muy chido. Por el momento trabajo en sistemas de tráfico inteligente. Las autopistas y segundos pisos del DF mexicano se hacen cada día más inteligentes, pero no hay trabajo estable. He decidido estudiar un doctorado para hacer mi búsqueda de trabajo un poco más difícil. Pero nave, hay un desintegrado que trabaja en atención a clientes de Volaris. Necesito comprar unos boletos para Tijuana DF. Bien, y quisiera... Cómprelo.
No,
usted
castró,
es Master of the Universe, inteligencia artificial.
Y no puede comprar unos boletos.
Y nos viene a pedir así: hágame el paro con un conocido que consiga. Mi correo es portillo-22@msn.com. Portillo, como potrillo, pero portillo. Portillo-22@msn.com.
Justamente aquí tenemos. Le podemos vender los pasajes.
Mire, qué felicidad. En persona.
Le van a salir mucho más caros, ¿no?
Si lo compren. No importa.
Pero usted, bueno.
Vaya enviando el varo.
Si quiere, nosotros lo ayudamos.
Sí, la fecha es aleatoria. Le va a tocar viajar cuando sea.
No, pero obvio. Depende del precio.
Depende también.
Depende. Si paga un 200% más, le conseguimos el pasaje. Usted sabe cómo, en Chile.
Relájese, güey. Un abrazo para el aldeano primitivo.
A mí me parece que tratan de hacer el fraude más grande de la historia.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Cipolletti, Argentina, y en la provincia de Río Negro, la tierra de las manzanas, llega el Jockman.
¿Cómo está, Jockman?
Ya sé que deben estar hasta las pelotas de hablar de política. Bueno, pero eso no es asunto mío. Bueno, mientras no se enojen, porque si no pasa a ser un asunto personal, ¿no? Nos enojamos mutuamente, estamos enojados con el Jockman. El Jockman se enoja con nosotros y nos enojamos mutuamente.
Es personal,
todo es personal aquí. Solo quiero dejar un pensamiento o algo así.
Sí.
Es obvio que los políticos nunca van a dejar de cagar, ¿no? Con una cosa o con otra. Sí, pero por lo menos podrían hacer que no nos diéramos cuenta, ¿no? O sea,
eso estaría chido,
bueno, qué sé yo.
Bueno, póngale, esa es una política muy aplicada al gabacho.
Sí.
Lo siguen cagando, pero no se dan cuenta tanto.
Tienen todo tan afinado.
Como más libertades, ¿no?
Claro.
Póngale, sí, es verdad. Bueno,
yo prefiero votar al más inteligente. Un abrazo. Aquí hay un tema. Votar al más inteligente.
¿Y cómo se sabe cuál es el más inteligente?
No, además, ¿qué patrón, qué parámetro usamos para la inteligencia en pos de qué?
Póngale,
diga,
a mí, cuando estaba Cristina sin ser gobierno.
Cristina sin ser gobierno.
Cristina de Kirchner.
Ajá.
Sin ser gobierno en Argentina, que era la esposa de
el presidente de aquel entonces.
Extremadamente inteligente.
Ajá.
Cuando se veía así, que la mostraban en todas.
Y usted dice que chafió cuando.
Chafió.
Sí, bueno, la inteligencia que nos parecía robusta inteligencia que tenía Hugo Chávez Frías en sus primeros años de gobierno.
Bueno.
Y luego parece que chafió. Pero bueno, más allá de eso, no entremos en ese terreno.
No, pero
yo lo que quería exponer, porque es voz populi decir.
¿Cómo se sabe?
Mire,
cuál es
a mí yo no voy a votar al más chulo, no voy a votar al más sonriente, no voy a votar a la más guapa, voy a votar al más inteligente.
¿Y cómo se
y
sabe?
La inteligencia, digo, hay una lógica interna en la política.
Sí.
La inteligencia puede ser el más culero que tenga la inteligencia suficiente como para convencernos de que su culerez no es tal y que es a ver si me explico. Esto está expuesto por Maquiavelo en su libro El Príncipe de hace siglos.
Sí.
Digo, hay una inteligencia,
inteligencia
dentro de la política.
Bueno, pero es lo que está pidiendo el güey. Va a votar al más inteligente para que lo pueda engañar mejor.
Está bien, a ver si lo puedo decir de alguna otra manera. Peña Nieto, evidente, además de tener varo, de tener aspecto, de tener. En algo,
era más guapo, quizás.
Sí, era más guapo.
Sí.
Pero en algo fue inteligente como para convencer a la cúpula del PRI que era el candidato.
Ajá.
Digo, ¿esa inteligencia no sirve como para votarlo? Hay que ver.
Todos son inteligentes, entonces.
Para mí el más inteligente es el que me beneficie, porque no me va a tener de enemigo y eso es chido.
Ah, eso es chido.
Un abrazo para... Ese no existe.
Sí.
Un abrazo para el Jockman de Cipolletti, Argentina. Hola, soy el Chuck desde Teotihuacán, la ciudad de los dioses.
¿Cómo está, Chuck?
¿Qué hay, carnalitos? Aquí... desde la estoy en la pirámide del sol y les digo, la noche del jueves tuve un sueño algo raro, y uno en Teotihuacán se sueña cosas raras. Imágenes místicas.
Es un lugar para soñar.
Algún ritual azteca, alguna cosa, el penacho de uno se sueña cosas, ¿vio? Así. Bueno, tuve un sueño algo raro. Peor raro, o sea, en Teotihuacán sueño místico y raro. Me soñé a la Batanjera y a Lucerito Gar. No mames, güey.
Es raro.
Sí, ¿sabe por qué es rara? La combinación es rara porque de más está decirles que yo no las conozco.
Sí que sí.
Ni siquiera por fotografía.
No.
Lucerito Gerd está en Desaguadero, Bolivia.
Sí.
Y la Batanjera, Tapatía de Nacimiento, está en el gabacho.
¿Esto es en un efecto de nickname o de mensajes?
No sé. Sí, puede ser de mensajes con efecto nickname.
Sí.
Sí. Era fuera de una taquería que jamás había visto. En mi sueño las veía juntas y cabe decir que... no
besándose.
Sé cómo era que sabía. No, ellas estaban ahí. Yo no... no les voy a explicar cómo sabía que eran desintegradas, pero automáticamente las miré y tenían como un aura que les dije, chicas, ¿cómo están? Ellas me respondieron perfectamente y yo, ipso facto, como buen chilango, las invité a tomar unas chelas. Es lo primero que se me ocurre. Digo, vamos por unas chelas guapas. Ellas al unísono me dijeron que no tomaban. No, muy bien, así me gusta. Yo no sé si son unas borrachinas.
No importa que
pero que en los sueños...
En principio tiene que decir
en principio, si en principio tiene que decir no bebo, y que en los sueños queden bien, queden íntegras, queden... No bebemos con desconocidos. No, pero soy desintegrado, Mochen, Salucelito, Gar, te conozco, Desaguadero, Bolivia, no sé ni madre dónde queda, pero somos como... Batanger, no importa, Gremlin, la chingada. No, no. Muy bien, chicas, defendiéndose en los sueños. Que por otro lado no fueron eróticos, digo, para tranquilidad de los Caromar. Y esto que a lo mejor ya estaba con un cuchillo en la mano. No. Era así, amistoso. Me la pasé de tetas con ellas. Al final el pedo es que, bueno, solo fue un sueño. Un abrazo para estas damitas,
chico,
y para ustedes
pasó
también.
De tetas en un sueño.
Sí, raro el Chuck pasándola de tetas sin beber, porque se ve que...
Él
fue por las chelas. Ah, perfectamente. A su salud, Chuck. Un abrazo ahí para Teotihuacán. Hola, soy Laureano Post de Vial, Entre Ríos, Argentina.
Laureano Post.
¿Cómo va el asado con cuero, amigo? ¿Está bien? ¿Hay que meter más grasa?
¿Tiene cuero?
Hay que ponerle... lleva mucho fuego el asado con cuero, ¿no? Sí, que quede crocantito, por favor. Bueno, quería contarles mi teoría acerca de las publicidades de productos femeninos. ¿No les parece raro que sean tan explícitas los productos para mujeres?
Se están volviendo cada vez más explícitas.
Cada vez más explícitas.
Y en cualquier momento va a aparecer una imagen que nadie quiere ver.
Bueno, eso es lo que yo tengo miedo.
Totalmente.
Porque me alegro que coincida conmigo, Lagarto. Ejemplo, la de Corpiños, brazos, tenes, donde hay unas viejas tetonas que se les escapan por los bordes. Sí, está chido, póngale. Lo de los productos para sequedad vaginal, ¿hay necesidad de eso?
No, falta
que tienes la panocha reseca, ponte esta madre.
No.
Y
no
me parece que podría... No, sí, ellas van a entender igual a qué se refiere el producto. Nosotros no tenemos... Yo creo que están hechas para espantarnos a los hombres. Por lo menos a mí me asustaría encontrarme una caja de un antihongo vaginal en el baño de mi casa después de que he visto esos comerciales.
Realmente.
Espero que las desintegradas no lo tomen a mano, no lo tomen como algo sexista o algo así, pero se imaginan una publicidad donde aparezca un tipo rascándose las pelotas en la oficina y le vendan un aerosol para los huevos para solucionar eso. No creo que sea muy bonito, didáctico.
Y que coloquen otro güey al lado diciendo, él no tiene el mismo problema. No.
¡Huevongo!
Queda feo, güey.
El compañero de chamba le habilita como un aerosol. Y le dice, yo desde que uso huevongo no tengo esos problemas.
Sí.
Sí, no está chido. Tienes razón. Esto no es una teoría conspirativa, ni mucho menos. Es simplemente una teoría de estamos yéndonos al pasto, ¿no? Un abrazo a todos en la nave, la resistencia. Igual yo me imagino a los publicistas.
Sí.
Dice, entró un nuevo cliente. ¡Ay, qué chido! ¿Qué debemos vender? ¿Chescos? No. Es un producto para hongos vaginales.
Y se complica muchísimo. Pero bueno, hay formas y formas. También estoy cansado de las publicidades que se repiten
¿cuáles?
A náuseas. Hay publicidades de moda que se repiten textos y en cosas. Y basta, güey, no más.
Hasta el final de la publicidad no sabes si te venden un perfume, un carro, un condominio. Publicidad de gobierno.
Póngale también.
Un abrazo para Laureano Post de Vial, Argentina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Cimarrón de Golden, Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Bien, vamos a darle espacio a Cimarrón para que exprese su concepto de patria.
La patria,
¿qué dicen? Realmente yo ya no creo en la patria. No he visto nada en la misma que me haga pensar que es un concepto válido y mucho menos digno de seguir o por el cual luchar. La patria se fundamenta en la idea de que un pedazo de la superficie de este planeta es intrínsecamente mejor que otro y que por ende la gente que habita ese pedazo de la superficie de la Tierra es también intrínsecamente mejor que las que viven en otro lado. La patria es un mongo, una patriaña, una guasa, es un boyuco de granadas de fragmentación retórica llena de agujas semánticas paradójicas específicamente diseñadas para doblegar el sano juicio al exacerbar el sentimentalismo más bajo y barato. Todo con el propósito de crear adictos al odio, a la intolerancia, de forma tal que nuestra conducta sea predecible y dirigible de la misma forma en que conduces un carro o se dispara un arma. La patria debilita a la humanidad porque la divide, creando enemigos donde solo debe haber amigos. En nombre de la patria, la humanidad atenta contra su futuro, matando y destruyendo inmisericordiosamente a su niñez y a su medio ambiente, destruyendo inmisericordiosamente su hogar y su propósito. En nombre de la patria, la gente voluntariamente se somete a la más baja ruina, obscena esclavitud, la esclavitud de nuestra mente y nuestro espíritu. La patria nos convierte en monigotes carentes de raciocinio, capaces de cometer y tolerar los crímenes más nefastos contra la dignidad de la vida en todas sus manifestaciones. La patria cubre nuestros rostros con un velo de vergüenza y humillación, un velo que llevamos con un orgullo que es tan absurdo como el odio mismo. Realmente no entiendo esa adicción a la patria, realmente me horroriza porque nos odiamos y nos matamos los unos con los otros solo porque tú eres chileno y yo soy boliviano, tú eres puertorriqueño y yo soy gringo, tú eres mexicano y yo soy hondureño y la chingada, ¿no? Realmente yo no creo en la patria. No he visto nada en la misma que me haga pensar que es un concepto válido y mucho menos digno de seguir o por el cual luchar. Tampoco creo en la gente que cree en la patria. Son parte de un sistema que realmente me repugna. El cimarrón de Golden Colorado. Quería hacer unas grandes... Se va a ir extensísimo esto, pero hay conceptos y conceptos de patria. El concepto de patria que tú dices, cimarrón, sí, fue justamente habilitado para tratar de que, te lo digo metafóricamente y realmente, ¿cómo convences a un chavo de 16, 17, 18 años que estás en un frente de batalla y que debes matar a alguien?
Exacto.
¿Por qué? La respuesta es por la patria. Bueno, con ese concepto llenas de... ¡Ah, claro! Por la patria. Es el mismo concepto porque a lo mejor nos matamos por... por diferencias de diferentes cuestiones que tienen que ver con el racismo, con la xenofobia, etcétera, etcétera. Y nacionalismos absurdos como esos. Es confundir un poco patria con Estado-nación.
Totalmente.
Eso que tiene que ver,
totalmente,
¿no?
Y también hay pertenencia a un que lo utilizan.
Sí.
Artistas, jugadores de fútbol. Un jugador de fútbol que dice, juego en la selección por la patria. No, juega en la selección porque es una pantalla mucho más importante para venderse.
Sí, ¿no? Estamos hablando inclusive del concepto de patria muy actualizado, siglo XX, siglo
totalmente.
XXI. Ya existía entre aztecas, mayas, incas. Digo, hay un concepto de pertenencia a grupo, y ese concepto de pertenencia a grupo, cuando es usado para imperar sobre otro o dominar sobre otro, es sin duda muy gacho. Pero sin duda todos tenemos patria. Y la patria... Alguno dijo que la patria es donde están tus muertos. Otros dicen que la patria es esa combinación de sabores, de olores, de aromas, de familia que te van haciendo.
Esa es la patria en que creemos.
Esa es la patria en que creemos, la que defendemos, la que mostramos al mundo y la que queremos compartir. Y la diferencia es esa, ¿no? La de compartir. Un abrazo grande para el cimarrón de Golden Colorado.
En caso de que el mundo se desintegre, el sonido de una gota cayendo desde tu frente, cuando eso es lo único que importa. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde el DF mexicano llega el porqué.
¿Por qué?
¿Qué tal?
¿Cómo está? ¿Por qué?
Bien, bien, muy bien. Todo bien, nave. Bueno, eso espero. Acabo de recordar algo que me pasó ahora que discutí acerca de la diferencia entre países con unos compañeros del trabajo. Cuando fui de vacaciones a Colombia, le pregunté a mi hermano qué quería que le trajera de por allá. Lo que me pidió es un libro con cosas, costumbres, historias, algún autor de allá. Es decir, un libro de y sobre Colombia.
Sí,
ya que vas
sí
a Colombia, tráeme para leer sobre Colombia, ¿no? Entonces, bueno, cuando fui a la librería encontré un libro titulado ¿Cómo somos los colombianos? Esos libros
chistoretos.
No son de chistorete. Son muy seductores. Porque primero que cada uno se cree único, lógicamente, está bien, por otro lado. También en esa búsqueda de identidad permanente, dice, a lo mejor me ahorro unas sesiones del psicólogo.
Bien, claro,
porque ella me dice, yo nací en Medellín, me compro un libro de cómo somos los colombianos.
Bien, comprendo todo. todo.
Y ya comprendo todo. Pues, es porque somos así, güey. ¿Qué quieres que te diga? Y entonces ahí estaba. ¿Cómo somos los colombianos? Yo dije, debe traer un chingo de cosas de Colombia. Voy, lo compro. Entonces, bueno, un libro que describía las cosas buenas y las malas de la gente colombiana. Sus costumbres y muchas cosas más. De regreso a México le di el libro a mi hermano y entonces dejó pendientes sus otras lecturas que traía y se puso a leer el libro de Cómo somos los colombianos. Entonces, unos días después, me dijo que ya lo había terminado y le pregunté, ah, bueno, ¿y entonces qué conclusión? ¿Cómo somos los colombianos? Le dije yo, a lo que me respondió, pues, ¿sabes qué? Igualito a los mexicanos, güey. Y posiblemente igualitos a los nicas, igualitos a los chapinos, a los catrachos, a los argentos, a los chilenos, a los y así, ¿no?
Pues sí, güey.
Claro, bueno, pues igualitos a los mexicanos, güey. Igual le pregunté por qué y me dio sus razones. Y si muchas quejas del autor acerca de los colombianos son las mismas quejas que hay de gente de los mexicanos y muchas virtudes igual que hay de los mexicanos. Claro, y entonces empieza que no, porque somos huevones, porque somos esto, porque somos lo otro. No, pero a la vez somos de solidarios y le póngale, ponemos ay, y tenemos sí. Ingenio y tenemos chispa y tenemos gracia y somos dados para pa la amistad y la no, pero a la vez somos traicioneros y somos culeros y somos y así, ¿no? Pero bueno, está como somos los colombianos, son, son las diferencias de quejas que ya se encuentran por aquí, así que donde sea la gente es gente, cada persona es diferente, pero al final todos somos iguales. Ale Nave, me despido, un abrazo grande para el porqué del DF mexicano y para toda la para todo el parche colombiano,
pues
ya que
sí,
son. Nos enteramos de cómo son ustedes, parche colombiano, ¿eh? Tengan mucho cuidado porque ahora les sabemos cosas, cabrón. Un abrazo, hola, ¿cómo están? Soy Emanuel Oblong de León, Guanajuato.
¿Cómo está, Emanuel?
No me vengan con con mamadas. No sabe cómo es posible que esta situación no la haya ahuyentado el hambre. Yo le voy a decir, esto no mames. Usted viene con mamadas. Es respuesta a un mensaje que yo ya me olvidé el autor, que decía que fue una taquería, que en la taquería estaba que los perros, que las moscas, que y que eso lo remontó a su niñez y que cree que era ahí porque su familia se reunía. No sé, pero Emanuel Oblong entendió cualquier cosa.
Ah, entendió cualquier cosa.
Se fue a la chingada y termina respondiendo una cosa que ni qué. Yo le voy a decir como, tacos fresas no son tacos. Bueno, el güey había escrito una taquería, que era más o menos la última taquería que bromatología dejaría abierta en el planeta. Así que no eran tacos fresas. Dice, si tú vas a un restaurante de tacos, todo fresa, con meseros güeritos, bien peinados, que no se ven brillosos por el sudor de su frente, y no hay un perrito mirando a quien voltees con cara de triste.
Y ahí va a estar chingado, depende a dónde lo compare, ¿no?
Claro. No sé qué está acotando Lagarto porque.
No, y a dónde dice, lo compare, dónde haga la comparación de qué fresa, qué no fresa, en qué lugar y en qué.
Para mí, taquería en la calle.
Taquería en la calle.
Un restaurante, pedir un taco
y si la taquería en la calle se hacen sobre la tierra y tienen las tortillas ahí, ¿es más chido?
Más chida, sí,
perfecto,
más sabor.
Entonces,
y si los gusanos le caminan por ahí,
más sabor.
Y más sabor.
Entonces,
y la chingada. Usted, y si tú ves ahí, y hay como 50 y son la meritita raza y están así bien maleantes, más chingón todavía. Y putos todos. Bueno, entonces no son tacos. He dicho, me retiro. Saludos, Nave, dice Emanuel Obrón. No son tacos.
No son tacos.
Han de ser burritos.
Póngale.
Hola, soy Hernando Brasil.
¿Cómo está, Hernán?
Amigos de la nave, pase por aquí para me suministrar de ustedes. Ustedes, Foz de Iguazú, Puerto Iguazú, ahí estuve.
Sí, estamos en Foz de Iguazú.
No, no estamos en Foz de Iguazú, ni en Puerto Iguazú.
Sí, ahí están las cataratas, ¿no?
Ahí están las cataratas.
Es
lo que no dice que él estuvo. Estuve, estuve en Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, que es más o menos lo mismo, porque Puerto Iguazú es el lado argentino y Foz de Iguazú es el lado brasileño
de ese
lugar maravilloso.
Más brasileños hablar, o sea, más portugués.
Sí, eso del lado
y
argentino.
Del, otro lado,
del lado brasileño va a escuchar,
va a escuchar
español.
Más español.
Claro. Dice, bueno.
Porque son los europeos.
Algunos muchos europeos. Bueno, visitando las cataratas del Iguazú. Ahora mientras.
Se zambulló, pirata... güey.
No, hay que.
Se zambulló, güey.
Me iba a lanzar de cabeza a la garganta del diablo.
Wow.
La garganta Garganta del Diablo es uno de los saltos de las cataratas, un chingo de saltos, imagínense ustedes. Pero no, el guía turístico me dijo...
No es recomendable.
No es recomendable, gustoso, mal, no recomendable, dijo. Y así que me quedé tranquilo. Bueno, pirata, cuando usted esté leyendo ese mensaje, o no lo esté leyendo, yo estaré camino a Buenos Aires, la reina del Plata. Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Envío abrazos a todos.
¿Dónde está el obelisco, güey? ¿Dónde está el obelisco?
¿Dónde está el obelisco? Che, qué bueno. Y recomiendo que los adictos de la nave vengan hasta este lugar tan maravilloso. El lugar es maravilloso.
Sé que sí.
En las cataratas. En las cataratas.
Sé que sí.
Sí, antes que se coticen los pronósticos mayas. Ah, antes que se concreten los pronósticos mayas, se vaya toda la verga.
Ah, póngale.
Hay que visitar las cataratas.
Sí, sí, sí.
Lo podemos dejar como pendiente, porque a lo mejor dejándolo como pendiente, los pronósticos mayas se aletargan.
Sí.
Un abrazo para Hernando, Brasil. Esperemos que le esté pasando muy bien ahí al sur de Brasil, en Argentina. Hola, ¿cómo están? No soy antisemita de Mexicali. Bien. Estoy en camino a mi Tijuana. Dice, ¿no saben el aliviane que dan a estos pinches trayectos de más de 2 horas? Aparte de agradecerles, quisiera comentar sobre las reuniones de desintegrados y dándome cuenta de que tengo al menos un familiar desintegrado, el Joto del Diegucho. Dice, desde que somos desintegrados, nos vemos... ¿Qué familiar? ¿Qué es primo, güey? ¿Es el su brother, su carnal? Sí, el Diegucho.
Sí.
Yo digo, ¿qué relación familiar los une?
Ah, de hecho,
a mí me gusta saber. Bueno, nada. El Joto del Diegucho, que está ahí, dice, desde que somos desintegrados nos vemos cada vez menos. Bueno, está bien, para qué verse, si ya se conocen, interactúan a través del programa. Tal vez por su jale o porque me cambié de casa cuando me casé, sé más
se
de
casó,
él.
Wey.
Ah, se, no, pero él, no soy antisemita, se casó.
Sí,
sé más de él por medio de ustedes que por él mismo. En fin, si lo ven por ahí, me lo saludan. Nuestras reuniones no son planeadas.
Yo apuesto
y son bien pinches aburridas.
Usted se casó y no lo dejan salir de ninguna parte.
Sí, usted es un culo.
Sé que sí.
Es un culero. Usted es un culo.
Soy un culo.
Quiero que venga el lobo y cuente el chiste de soy un culo.
Sí que sí.
Pero no. Un abrazo para no soy antisemita de Mexicali. Camino a Tijuana. Y un abrazo para el Diegucho, que está en Tijuana. Vaya a visitarlo, güey. Claro. Hola, ¿cómo están? Soy Mabe de Chetumal, Quintana Roo.
¿Cómo estás, Mabe?
Pirata Lagarchu. Disculpen, venga con puras anécdotas de mi hija. Pero entiéndanme, ahora que crece. No, yo la entiendo perfectamente.
Nosotros la comprendemos.
Comprendemos a toda madre.
¿Por qué?
Porque.
Sé que sí.
Dejan de tener vida.
La vida pasa
a ser la criatura.
La vida de una madre es muy triste.
Es muy triste. Es una vieja que está ahí mirando cómo le crece el retoño.
¿Cómo le crece? Claro.
Y entonces las anécdotas que tiene
contarlo.
Van a estar relacionadas con.
Crecieron
las uñitas.
Y si no es así, es una culera.
No, y si no es una madre.
Es una madre de mierda.
Es una. Sí.
Póngale.
Sí.
O está chambeando como una hija.
También. A mi hija hace 20 días que no la veo porque tuve que agarrar doble turno. Dice, bueno, pero mi hija, pero entiende. Entiéndanme, ahora que crece, se pone más divertida la situación de ser madre. Hace unas noches, un fin de semana. Sí, no. Se pone más divertida cuando empiezan a hablar.
Porque le empieza
hablar.
A comprender, puede tener un...
Cuando empiezan a hablar,
y
ahí se pone divertida la cosa. Dice, hace unos días, un fin de semana, estaba acostada con ella viendo la TV. En ese ir y venir de canales, le puse en un canal para adultos. Mabe. Pero si usted es madre, tiene una niña chiquita, no tiene que tener eso con candado, vedado. Lo peor es que lo cambió.
Sí.
Y lo dejó Mabe.
Sí.
Como diciendo, interesante. ¿Qué es usted?
Usted está mal, Mabe.
Pero bueno, lo dejé. La niña es chiquita, no entiende nada. Así que, totalmente de adultos, una chica completamente encuerada, desnuda, brincaba sobre un chavo y mientras se le movía absolutamente todo, Ale me abrazaba mientras mirábamos la TV y comienza con una risita así entre tímida y picarona. Yo me sorprendí y la volteé a ver mientras le decía. Pero yo dije, no puede
entender.
Imposible. Entonces yo me sorprendí, la volteé a ver mientras le decía en voz seria, ¿de qué te ríes, A lo que ella me responde, su touch. ¡Ah! ¡No mames, güey! Ahora van a entender porque estamos en dialectos internos. Dice, morí de la risa mientras le cambiaba los canales. Touch, aquí en el sureste es un regionalismo para decir ombligo. Mi hija, con su hermosa ingenuidad, le causó mucha gracia el ombligo de la chava, habiendo dos cuerpos de nudos brincándose uno sobre el otro. Besos y a todos. Postdata, ya viene Wallaway. No, todavía no, Mabe, quédese tranquila. Está aburrida, Mabe.
Sí,
Mabe ve televisión con la hija, le pone canales para adultos y espera Wallaway con ansias. Un beso grande para Mabe de Chetumal, Quintana Roo.
Hablemos en confianza, hablemos en familia.
Si usted cultiva la vida espiritual porque sabe que eso es lo importante y acaba de comprar el paquete de 24 cuotas que incluye meditación en el Machu Picchu, ejercicios de respiración frente al Taj Mahal y todos los libros de relajación para encontrar la esencia en un hotel 5 estrellas de estética tibetana, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Y continuamos con este programa que se llama Las anécdotas más divertidas de nuestros hijos. ¿Qué tal, licenciado Pertanga? ¿Cómo le va? ¿Tiene alguna anécdota fabulosa que haya hecho su chamaco últimamente?
Sí, el niño se ha cagado en la puerta cuando estábamos por comprar las tortillas.
¡Ah, no mames!
Y dijo, una tortilla.
Ya tengo una que no le quiero contar ahora, pero es la anécdota. Usted sabe que mi escuincle ya tiene 40 años, pero cuando tenía 5, un día se subió una motoneta. Oh. Sí, nada, ahí termina. No estaba encendida, tampoco sabía manejar. No sé, sí, pero con la boca. No,
con la boca,
fue impresionante. Pero tenemos la mejor anécdota, según mi criterio, la mejor anécdota de niño, de chamaco. Les voy a contar una anécdota de mi hijo. Sí, esta a mí me causó gracia realmente. El Judas Monitorista.
Pero generalmente no nos causan gracia.
Generalmente no. Escúcheme, el Judas Monitorista de Tultitlán, México. Dice: el día de hoy, Camila, mi hija, se llama Camila, igual que la hija de nuestro amigo Marcelo Córdoba, al que le mandamos un saludo. No cuente anécdotas de su hija, gracias. Bueno, el día de hoy, Camila, mi hija de 5 años, entró al cuarto cuando recién me despertaba y me enseñó una libreta y me dice: mira, papá, ya sé escribir. Un momento. No, un momento emocionante, pero sin duda, o sea, la niña, cómo crecen, yo con una lagrimita en los ojos de uy, la chingada.
Las primeras palabras que comienza a escribir, una poesía.
Una palabra, el momento, está aprendiendo, güey. Aprendí a escribir, papá, y me enseña la libreta con la palabra E-H-I-L-A-R-R-I-A. Sería Ejilarria. Sí. Bueno, yo leí el texto y pensé, qué pedo, le están enseñando ruso a esta chamaca en el kinder, qué chingados. Bueno, con más dudas que otra cosa le digo, órale, muy bien, hija, muy bien. ¿Y qué significa? Y ella me mira y me dice, no sé.
Claro, sí. No mames.
Está padre.
Aprendió a escribir.
Aprendió a escribir, aprendió. O sea, dame tiempo, dame chance. Yo, si quieres, te escribo páginas completas de. Pero tampoco me pidas ortografía, me pidas sentido, me pidas todo junto, papá. No exijas a la niña. Volteó a ver a mi esposa y nos reímos un rato. Después solo le dije, se lo tengo que contar a la nave. Y pues aquí estoy, saludos, nave adictos. Dice, Juan Monitorista, un abrazo, un beso para. Y un abrazo. Esa niña está muy lista.
Es muy lista.
Un abrazo para el Judas Monitorista. Llega Palomita Fortler, Washington.
Ah, ¿cómo está, caliente Palomita?
Para la chica que se quejaba del tráfico del DF, la solución es simple: impulsar que. Transportación pública. Impulsar que. Transportación pública. Síganme. Transportación pública. Por aquí.
Transportación pública.
A la derecha. Transportación pública. A la izquierda.
Por la
placa. Sí. A la derecha. Ahora. Ahora los de atrás. Ahora los de adelante. Los de la quinta fila. Ya quedó claro, ¿verdad? Palomita Forti, cuando encuentra un resquicio, filtra su política elemental, su lucha internacional por la transportación pública. Dice semáforos. Semáforos. Lo que yo noté sobre la mujer de que hablaba sobre los semáforos, le digo que la solución es de empujar una transportación pública. En ese caso serían autobuses con pistas dedicadas. Mire, traje una maqueta, ¿puedo pasar?
A ver, sí,
traje esta. Este viene a ser el modelo y el prototipo de lo que yo. Esperen que se despliega. Ahí está. Esto que ocupa media nave. Sí, lo hice con cajas de cereales. Es así. Ese sería el caso.
¿Y este
sería
un transportador público?
El mono ese sí. Esto serían autobuses con pistas dedicadas.
Sí.
Un autobús por pista.
Sí.
Usted tiene el periférico, le hace un primer piso, segundo piso, tercer piso, ya lo hemos visto en los supersónicos ¿verdad?
Sí.
Bueno, y así. Y entonces, es decir, que si los autos privados tienen tráfico,
tráfico, los autobuses tendrían sus pistas sin tráfico y uno podría ir desde la transportación pública, sí, desde el camión, sí, haciendo al que está en un BMW del año. Sí, o sea, es fantástico. Yo creo que esto inclusive sería claro. Obvio que esto es mucho más fácil de decir que de realizar. Pero bueno, pero el que tendría más la culpa no me parece que sería el alcalde. Es el board de la ciudad. ¿Hay board en DF mexicano? No sé, al alcalde lo conocemos.
Póngale. Sí.
No sabemos si hay board. A lo mejor es un puesto vacante.
Sí, 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 sí,
sí. Sí, a lo mejor el Fara es el board del DF mexicano. Y tiene un
ser,
pedo bueno, padre y ni se enteró.
Ser, claro.
Bueno, Fara, sí. Póngase a chambear porque quizás sí, usted es el board, ¿eh?
Sí, sí,
dice, es el board. Bueno, es como la junta de la ciudad. Sí, me parece que es el Fara. Sí. Al menos me parece que funciona la Fara House.
Sí, sí.
Dice, es como la junta de la ciudad. Y en algunos lugares, estas personas trabajan por gratis. Ah, no mames.
Puta madre.
¿Qué me haces? Me haces chambear en el DF y de gratis. ¿Quién te crees? Bueno, y no saben nada.
Todo, siempre lo mismo.
Y esa gente no sabe nada de planificación urbana.
Eso es el problema.
Y hace un desmadre,
claro.
Porque es Boar, pero no es Boar.
Sí,
yo espero que haya quedado claro. Palomita, usted siempre es clara.
Sí, totalmente.
Y si no llega a ser clara, nosotros la aclaramos.
Sí, sí, sí.
Y usted es hermosa, Palomita. Déjeme dedicarle estas palabras porque la amamos. Un beso grande para Palomita, que tiene la solución. ¿Y la solución cuál es?
Transportación pública.
A la derecha, transportación pública. Los noto desanimados, puto.
Ya repetimos, hace falta repetir todo. Pero,
y a mí me parece que eso da ínfulas para que, sí, sí, para que se logre lo que el proyecto que Palomita quiere, que es una transportación pública a Tuticuli. Un beso para Palomita Forti de Everett, Washington.
Y a Tuticuli.
Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Soy Paco Ricker de Cochacuacos, Veracruz, México. ¿Qué tal, amigos? Una vez más saludándolos y trabajando. Haber creado la oportunidad para platicar desde mi vida. No sé si recuerdan mi infortunado encuentro con la grosería durante mi infancia con esa frase inmortal: yo soy el culo y tú eres la verga. Y que me fue mal.
Póngale eso.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora que soy padre de dos chavalitos, uno de 3 años y uno de 8 meses, una de mis preocupaciones era que no le suceda lo mismo. Entonces, al de 8 meses,
el
yo
culo
lo siento.
No, la verga
tampoco. Dije, ni culo ni verga, ¿eh? Y él me mira.
Sí, sí.
Claro.
Sí.
Dice, y bueno, y pero esto vale agregar que el angelito tiene un pequeño problema de lenguaje, ya casi le cuesta trabajo hablar, y decidí llevarlo a una terapia de estimulación del lenguaje, como una foniatra viene a ser, ¿no? Como un psicólogo, el cual en una de sus citas le prestó a Angelito un Max Steel muy chingón para enseñarle a decir las palabras, las partes del cuerpo, ¿no? Entonces ahí estaba la especie de póster. Dice, bueno, todo marchó muy bien hasta que terminó la clase y nos despedimos del psicólogo, pero no mames, güey, Ángel se quería llevar el Max Steel. Y el psicólogo le dijo, amiguito, ese Max Steel es mío. Y mi hijo puso cara de, no mames. Y el doctor sutilmente se lo quitó. A lo que mi hijo reaccionó con cara de Gohan emputado, a punto de hacer un jamejameja. Apretando sus puños, le dijo, puto, no mames, cabrón, yo no le enseñé eso, se los juro.
Pero la lo cuestión escuchó, es que fue... lo escuchó, usted lo enseñó. Enseñar no es solamente sentarse y decirle ta 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 ta.
No, ese es el profesor Girafales. ¿Usted está su hijo, usted está escuchando en caso con su hijo?
No,
nosotros no nos hacemos responsables. La cuestión es que dijo, puto, y así. Dice, no mames, cabrón, el doctor se puso rojo. Y bueno, rápido, económico y audaz, me dice, señor, la terapia está funcionando. Angelito ya tiene una nueva palabra en su vocabulario.
Bien.
¿Qué es? Puto.
Qué puto, claro.
Pero que forma parte del lenguaje con el que se deberá mover en la vida.
Sí, sí.
Qué chido. Aún no sé dónde la escuchó, pero ya ni sé que sabe usar la palabra. Y claro, y la sabe usar con conciencia de lo que está diciendo.
No,
porque le
no
había...
desubicada.
No, claro, no es.
Aquí se aplica esto.
Claro,
puto.
No es. Vino el tío, puto. No.
No, no, no.
me quitaron la Max Steel. Puto. Encima que me tienes en terapia durante 45 minutos tratando de chingaderas, encima te quedas con eso. A la chingada. Cabrones, me despido, no sin antes recordar la resistencia existe, putos todos. Un abrazo, dice el Paco Ricker de Cotzacacas.
Tuve una imagen nefasta.
¿Qué imagen?
Me imaginé diciendo, basta de mensajes de lo que hicieron sus nietos.
No. Afortunadamente, esta generación, la de Angelito, la de la hija de la Mabe, la de la Batan, la de, ¿qué te digo? La de Judas Monitorista, va creciendo y luego van a ser desintegrados.
Sí, sí.
Entonces, van a escribir mensajes diciendo, ay, mi padre me tiene hasta la madre, ¿saben que voy a escuchar otro podcast? Porque cada cosa que comento me la... Y así, el tiempo pasa, sí. La vida continúa. Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Rasta desde Calchaquí, Argentina. Bien, amigos, les voy a contar una cosa. En Campanita está Calchaquí, y en Calchaquí está Campanita, un solo corazón. Quédense por aquí, Gustavo Rasta, quédense en Campanita, está el Inge Critter por aquí. Está el Chris Gear de Mar del Plata, Argentina, el Super Iguano, el Ángel Galáctico, nosotros estamos listos para brindar. ¡Brindamos! Brindamos por el Fercho Rin de Guadalajara, Jalisco, México. Fuerza, amigo, un abrazo grande. Está por aquí la Señor Quilombo. Brindamos por Yumi. Brindamos también por el Punto G, por el Dark Nemesis de Cancún, Quintana Roo, por Orquídea, por el Cotumam, por Escaramancia en Miami, por el Core de Toluca, por el Mochilero, por el Mogoman, por el Hassan McIntyre, por la Señor Boca Sucia, por el Arcángel de Santa Fe. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por adelante, monitor, por lejos, por pronto, escuchando de la red, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Towisito de Chihuahua. Un abrazo grande para el Towisito, damas y caballeros, nomás que agrega esto así como siempre. Un verdadero placer.
Saludos desde Tepic, México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral.
Saludos, conmigo, el norteño de Reynoso, como
mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Turmera, Venezuela. Y mi amigo,
¿qué más? Soy yo, el Roy
Vishnu, de Juliaca, Perú.
Saludos desde Monterrey.
Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México.
Me despido desde la Nube Negra, el DF mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo, ¡viva la resistencia!
Huesque, huesque, nance, huesque, 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 nance, ah.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.